Repito, creo que el Salmo 84, el cual acabamos de leer, creo que es una verdadera confirmación a lo que habremos de estar compartiendo en esta mañana. Muy especialmente, ese versículo 10, que quisiera, y si me perdonan una vez más, leerlo, donde dice, porque mejor es un día en tus atrios que mil fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. El Salmo 84, creo que entre otras cosas expresa el sentir de una persona que ha hecho una amplia evaluación de todas las cosas. Es una persona que ha llegado a una conclusión. Y esa conclusión es, prefiero a Dios que cualquier otra cosa. Prefiero la comunión de Dios que cualquier otra cosa. Ha podido examinarlo todo y al mismo tiempo llegar a una conclusión. Como dice, como también decía el salmista en el Salmo 42, mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Y esto es lo que realmente anhelan nuestras almas. Hay una identificación por parte nuestra para con el salmista. Por supuesto, cuando hablamos del salmista, estamos hablando acerca de el Espíritu de Cristo que estaba en el salmista. Esta palabra no fue motivo de una, lo que pudiéramos llamarle, de una inspiración humana o motivo de un deseo humano, porque sabemos bien claramente que la carne se opone a Dios, sabemos que la carne va en una dirección opuesta a la naturaleza de Dios. Pero Dios, que en su rica misericordia se ha compadecido de los seres humanos, podemos ver cómo la vida de David fue uno de esos ejemplos. El salmista clamaba, el salmista gemía delante de Dios, deseando esa comunión, pero por causa del Espíritu de Cristo que habitaba en él. Nosotros en este estudio de Cristología y tratando actualmente acerca de su vida en el Nuevo Testamento, yo creo que en este estudio podemos, y muy especialmente en esta mañana, tratar un tema que pudiera ser uno de los más significativos para nuestras vidas, ya que en esta mañana queremos tratar acerca de la comunión de Jesús con Dios. Recordarán que ayer en el estudio que tuvimos, estuvimos hablando acerca de la forma en que Él se despojó, cómo fue que Él se vació. Él llegó realmente a este mundo como una vasija completamente, lo que pudiéramos llamarle un estado total y completo de inocencia. La palabra que mejor podemos decir, no podemos decir en un estado de contaminación, porque la forma en que Él fue engendrado fue, es el Padre el que engendra. Y Dios por el Espíritu Santo engendró al Hijo. Era un santo ser el que nacía. Pero al mismo tiempo, en esa etapa, en esa otra parte, en ese otro aspecto de su vida que era su humanidad, Él estuvo expuesto, y la palabra nos da testimonio de ellos, que Él estuvo expuesto a toda clase de tentación, a toda clase de deseos. Ayer leíamos, ayer aprendíamos cómo es que Él aprendió obediencia. Él gradualmente fue llenado, ¿no?, de aquello que es en sí la voluntad de Dios, para llegar entonces a ser aquel sacerdote incontaminado, según el orden de Melquisedec, un sacerdote puro que pudiera realmente ofrecer sacrificio por nosotros. Pero en medio de esa humanidad, en medio de esa etapa suya de su vida aquí en la tierra, ciertamente muchas fueron las responsabilidades que sobre él reposaban, descansaban. Todo por completo, el Padre le había entregado todo el juicio al Hijo. ustedes, si nosotros más bien creemos que tenemos responsabilidades, imagínense por un momento cuál era la responsabilidad del Hijo. Cuando dice la palabra bien claramente que el Padre le había dado que él supiera que tenía que llevar a cabo. Todo lo había puesto en las manos del Hijo para que el Hijo hiciese conforme a lo que el Padre le mostraba. A lo que quiero llegar, punto al cual quiero llegar, es que en medio de ese oficio suyo, de esas responsabilidades que él tenía, él siempre tenía un momento, vamos a llamarle de esa forma, un momento para tener comunión con Dios. Ahora, es muy interesante que cuando estamos hablando de comunión con Dios, la comunión es algo tan privado, es algo tan aparte, que nadie, a excepción de una vez en particular, Él les permitió ir con Él y realmente participar de esa comunión que Él tenía con el Padre. En esta mañana queremos tomar un pasaje de la Escritura, de Mateo capítulo 14, del cual realmente queremos, con la ayuda del Señor, elaborar acerca de dicho estudio, su comunión con Dios, la comunión de Jesús con Dios. Capítulo 14 del Evangelio de San Mateo. Ajá. Yo voy a estar tomando durante distintas ocasiones, voy a estar tomando de este mismo pasaje, voy a estar haciendo referencia al mismo, de manera que si desean así pueden marcar su Biblia, porque estaré volviendo al mismo, en distintas ocasiones. En Mateo capítulo 14 y en el versículo 23, despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Quiero que por un momento consideren lo que aquí vemos. Había gran multitud en aquella ocasión, tanta que fue lo que pudiéramos llamarle un gran banquete, un gran festín, el que hubo. Allí se manifestó su potestad, allí se manifestó su poderío, cuando en medio de ese desierto, en medio de esa soledad, de lo poco que había, el Señor partió el pan y tuvo comunión con ellos. Uno de los sitios más sagrados que pueda haber, y quiero usar esto con mucha discreción, pero creo que uno de los sitios más, dije sagrado anteriormente, a que puedan haber, es la mesa. Nosotros no partimos pan con todo el mundo, ¿no? Usualmente son los de la familia aquellos que usualmente se sientan a la mesa. Aún en hogares donde hay servidumbre, la servidumbre come aparte, la familia come en la mesa, son los más íntimos, los más allegados. Es un sitio muy íntimo. De allí podemos ver, en esta ocasión, podemos ver que el Señor Jesús había partido pan con sus discípulos. No a nivel de comunión como entendemos, o la Santa Cena, pero sí que realmente Él con esa multitud que le seguía, Él partía el pan con sus discípulos, y a través de sus discípulos, Él partía pan con los demás. Podemos ver, en otras palabras, un doble aspecto de comunión. Estamos hablando de comunión en esta mañana. Comunión con sus discípulos y comunión con las multitudes. Pero llegó el fin de esa comunión. Y él despidió a la multitud, y aquellos que formaban miles y miles de ellos se fueron cada cual por sus caminos, y sus discípulos tomaron un barco y se fueron en pos de la otra orilla. Vemos aquí que él los había despedido a todos, incluyendo a la multitud. Ya él se había quedado solo en esos momentos. Pero no es que él los hubiera despedido, sino que él realmente estaba en proceso de comenzar otro tipo de comunión distinta. Él había tenido comunión con los hombres, pero ahora había llegado el momento de tener comunión con Dios. ¿Quiere decir eso de que durante el tiempo que él tenía comunión con los hombres, él estaba fuera de la comunión con Dios? No. Porque él dijo bien claramente que el Padre nunca le había dejado. En otras palabras, había comunión mutua en todo momento entre él y el Padre. Pero este era un momento distinto, esta habría de ser una ocasión muy distinta a las demás. Nosotros tenemos comunión con Dios aun cuando estamos con nuestra familia en la carne, cuando estamos con nuestros hermanos en la fe, cuando estamos en las distintas labores del día, en las distintas ocupaciones que realizamos. No hay un momento del día en que no estemos en comunión con el Señor. Pero es importante que reconozcamos que en esta ocasión habría de acontecer algo especial, y es lo que queremos ver en esta mañana. Su comunión con el Padre. Dice aquí, una vez más, en el versículo 23, y a donde quiero realmente llegar, dice, despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Debido al orden en que habremos de estar desarrollando este mensaje, quisiera que tomáramos como primer punto la palabra aparte. Es el primer punto que queremos tratar. Aparte. O en otras palabras, lo primero que hacía era apartarse. Se apartaba. Confío que a este punto, después de esta larga pausa y después de haber contestado el teléfono, etcétera, confío estar en el sitio debido en cuanto a la cinta que es concerniente para no variar. Estábamos hablando acerca de la comunión del Señor y al mismo tiempo de tomar este versículo 23, Mateo 14, versículo 23, y comenzar por escudriñar un poco, discernir un poco acerca de esta palabra aparte. Él se apartaba. Lo primero que hizo fue despedir a la multitud. Resultado, se apartaba. Y esa es una de las cosas que es necesaria para la comunión. La comunión es, en síntesis, es una unión común. Es lo que es la comunión, una unión común. Es algo que se tiene en común. Aquellos que participan de esa comunión, hay un sentido común, un común deseo, un común sentir. Y ese era el propósito del Señor Jesús en apartarse. No podía estar en comunión, unión común, donde hubieran otros, porque no tenían el mismo sentir, no tenían el mismo propósito. Por consiguiente, él se apartaba. La comunión requiere esa, voy a llamarle esa, a ver si puedo pensar acerca de esa palabra, privacidad. La comunión, la verdadera comunión, es de sentido privado. Por ejemplo, en el Salmo 24, versículo 14, si mal no recuerdo, es ese versículo, donde dice la comunión íntima de Jehová o la comunión secreta de Jehová es con los que le temen. A ellos hará conocer su pacto. Es algo Es algo secreto, es algo íntimo, es algo privado. Y si el Hijo de Dios deseaba tener comunión con el Padre a nivel, porque hay distintos niveles de comunión, ¿recuerdan que estuvimos hablando antes acerca de la comunión del Señor Jesús con las multitudes? Él tuvo comunión con sus discípulos, pero también Él tuvo comunión con las multitudes. Por ejemplo, en la comunión del Señor Jesús con los 70, con los otros 70 discípulos que Él llamó, fue distinta a la comunión que Él tuvo con los 12. Y vemos que aún dentro de los 12 discípulos, su comunión para con ellos era distinta. Tenemos el caso de los 12, pero dentro de esos 12 había 3 que el Señor tenía una comunión más íntima todavía. Cuando la hija de Jairo fue resucitada, el Señor llamó a esos 3. Cuando el Señor ascendió al monte de la transfiguración, el Señor llamó a aquellos 3. Cuando el Señor fue a orar en el monte Getsemaní, llamó a esos 3. Vemos, en otras palabras, esa comunión, repito, tan íntima que allí había. Y aún dentro de esos 3 había alguien más que tenía, con el cual Él tenía una comunión aún más íntima todavía. Y era aquel al cual Él le llamaba el amado, o al cual era conocido como el amado. Es interesante que el amado es Cristo Jesús. Y más sin embargo, ese amado, Cristo Jesús, tenía comunión con el amor. ¿Quiere decir acaso de que los otros no le amaban? No, pero aparentemente había una relación distinta. Era algo más entrañable, más íntimo. Pedro siempre ha tenido, para mí por lo menos, en las Escrituras, siempre ha tenido una apariencia, ¿no?, de un individuo fornido, de un individuo, un verdadero atleta en el sentido, ¿no?, de la clase de labor que él realizaba, el que hablaba por el grupo, el que siempre iba a la vanguardia en todo, en todas las cosas. Pero vemos que el día que los discípulos, oyeron que el Cristo no estaba en la tumba, Pedro y Juan corrieron. Hubiéramos pensado que el primero en llegar sería Pedro, pero no fue así. El primero en llegar fue Juan. El amor nos hace tomar fuerza de donde no las tenemos y nos hace llegar, porque el amor lo vence todo, aún las debilidades nuestras. Y allí estaba Juan, por algo, en la mesa, sentado con sus discípulos. Sobre alguien descansaba su cabeza. Era esa comunión, una vez más, repito, de Juan el amado con Cristo el amor. Dios es amor. Pero bien, la comunión es algo privado. Y en estos momentos Cristo quería tener comunión con el Padre. Para ello Él se apartaba. Una de las cosas que el Señor Jesús dijo en Mateo 22:21 es que a César había que darle lo que es de César, pero a Dios había que darle lo que es de Dios. Y es cierto de que Él tenía su responsabilidad ministerial, es cierto de que el Padre le había puesto todas las cosas para que Él las administrara. Pero había algo también que era necesario, y es que Él mantuviera comunión con el Padre. Para eso Él tenía que apartarse, darle al hombre lo que le pertenece al hombre, pero Él sabía que no podía mezclar las dos cosas. Que ese es el error muchas veces nuestro. Queremos mezclar las dos cosas. A César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Es una línea basada en el discernimiento que nosotros necesitamos trazar. Él la trazó, y aquí podemos verlo bien claramente. Él apartó a la gente para unirse, para tener comunión con Dios. Hay un pasaje que a mí me gustaría leer en esta mañana, en relación con lo que estamos tratando. se halla en Primera de Corintios capítulo 2. Primera de Corintios capítulo 2. Aquí leyendo en el versículo 13, no voy a leer los versículos anteriores, pero creo que tiene mucho que ver con lo que vamos a leer, lo que vamos a enfatizar en el versículo 13. Primera de Corintios 2, versículo 13. Por lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu. Y las palabras que quiero enfatizar son estas: acomodando lo espiritual a lo espiritual. Decía anteriormente que el Señor dijo a César lo que es de César, a Dios lo que es de Dios. Vemos bien claramente que su vida no fue una vida confusa, no fue una vida mixturada, una vida en la cual estaba había un desorden. Cristo sabía que Él tenía un momento para tener comunión con unos y comunión con otros, y un momento específico para tener comunión con el Padre. Para ello, Él tenía que apartarse. No dice que cuando quería tener comunión con el Padre se iba al templo. No dice cuando quería tener comunión se iba a la sinagoga. O cuando quería tener comunión con el Padre se unía con los doce o con los tres o aún con el uno. Hay distintos niveles de comunión. Yo recuerdo años atrás, antes de conocer, se entiende, antes de haber recibido a Cristo Jesús como mi Salvador personal. Yo recuerdo perfectamente que cuando iba a la iglesia, y ustedes saben por el camino que vengo, nada me impresionaba. Ni el oficio del servicio que se efectuaba, ni aún los sacramentos, sino dos cosas me impresionaban grandemente. Una de ellas era cuando el ministro, en este caso, diciéndolo ya más claramente, el sacerdote alzaba sus manos al Santísimo. Eso me impresionaba grandemente. Esa fue mi vocación siempre. Quien siempre anhelé el sacerdocio, aún sin haber recibido a Cristo Jesús como mi Salvador personal. Pero porque sabía que había algo puro, había algo santo, había algo distinto en esa parte. Y otra cosa que anhelaba era ir, sí, ir al templo, pero realmente cuando no había nadie. Cuando no había nadie. Cuando podía realmente estar solo. Eran los dos momentos más deseables de mi vida. Creo realmente que cuando estamos tratando acerca de discernir y estamos tratando acerca de comunión, lo que estamos tratando es primeramente de reconocer con quién estamos teniendo comunión, o con quién estamos teniendo comunión. Cristo tenía comunión con la gente, pero tenía comunión con el Padre. Y para ello, vemos aquí en este pasaje de la Escritura que dice, acomodando lo espiritual a lo espiritual. En este caso, cuando decimos acomodando lo espiritual a lo espiritual, quiere decir, en otras palabras, aplicándolo a la lección, de que si queremos tener comunión con los hombres, tenemos que fluir en el nivel de los hombres, o tenemos, en otras palabras, que tener las cosas en común con los hombres, si es que queremos realmente tener comunión con ellos. Pero si queremos tener comunión con Dios, tendrá que ser a un nivel espiritual, acomodando lo espiritual a lo espiritual, no realizando una mixtura. El Señor Jesús, cuando los discípulos le pidieron que les enseñara a orar, vamos a buscar por un momento en el capítulo 6 del Evangelio de San Mateo. Mateo capítulo 6. Repito, cuando ellos le habían pedido, en otro pasaje lo dice, pero aquí Él empezaba a enseñar a sus discípulos cómo orar. Lo primero que Él hizo en cuanto a instruirles, en cuanto a cómo orar, lo primero que les instruyó fue en cuanto a dónde orar. ¿A dónde es que ellos debían de orar? Dice aquí en el versículo 6, Mateo 6, versículo 6, mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre, que está en secreto, y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará en público. ¿Quiere decir esto que el Señor nunca oró públicamente? ¿Qué sucedió cuando Él oró dando gracias al Padre que siempre le oía cuando estaba a punto de resucitar a Lázaro? Él oró públicamente y lo dijo, pero oro por razón de estos, ¿no? Hay veces que una oración puede ser un testimonio, como en aquel caso, es un testimonio. En esa oración que él elevaba al Padre, pero para beneficio de aquellos que allí estaban. Él oró delante de sus discípulos, cuando él veía como el Padre abría los ojos y los oídos de ellos, y decía, gracias te doy, oh Padre, porque te ha placido revelar estas cosas a los niños que estaban ocultas. No quiere decir que él no hubiera orado públicamente. Los enviaba de dos en dos. Donde dos o tres se pusiesen de acuerdo, pidiendo una misma cosa, o será hecho. En otras palabras, no es que la oración tenga algo que ver con una privacidad total. La oración puede ser pública, pero estamos hablando de comunión en estos momentos. Primeramente, comunión. Y es lo que él quería comunión, una unión común con el Padre. Y para ello él también enseñaba a sus discípulos diciendo, cuando tú oras, entra en tu aposento y cerraba la puerta, ora a tu Padre. Primero es escoger ese sitio de privacidad y segundo la relación que puede existir es entre tú y tu Padre. Lo primero que hemos estado tratando es aquello de su vida en cuanto a la comunión con Dios. Y el primer punto que hemos tratado es aquello de que Él se apartaba. Ese es el primer punto, Él se apartaba. Una vez más aquí en Mateo capítulo 14, dice, despedida la multitud, subió al monte. Este es el segundo punto que queremos tratar. Él subía al monte. Hay algo que es necesario que nosotros entendamos, y es que en la comunión va a haber un diálogo, en la comunión va a haber comunicación. ¿Me doy a entender? Donde hay comunión, hay comunicación. Si no hay comunión, no hay comunicación. ¿Ha tratado de hablar usted alguna vez con una persona que no se ponen de acuerdo, que no tienen comunión? No pueden. Lo esencial para la oración o para la comunicación primero es la comunión. Él iba a orar, pero para ello él se apartaba primeramente y segundo, él subía al monte a orar. Amados míos, hay algo que yo quiero, que siento realmente la urgencia de compartir con ustedes, y es en cuanto al monte es concerniente. En la Biblia hallamos claramente dos aspectos del monte. Dos aspectos del monte. La Biblia nos habla de monte, pero la Biblia nos habla claramente acerca de monte. Monte. Nos habla primeramente acerca de el monte Sinaí, el cual es el monte de las demandas. Dios nos salva. Ahora, al mismo tiempo, junto con esas condiciones, hay otro monte, y es aquel que es conocido como el monte Sion. Son los dos aspectos. Uno es el monte de las condiciones, el otro es el monte del cumplimiento. Por una parte, Dios demanda en ese monte, en el monte de Sion, en el monte de Sinaí, pero lo cumple en el monte Sion. Cristo subió al monte, Él para poder tener comunión con el Padre, y allí poder orar al Padre privadamente, o establecer comunión. Él tenía que llegar a un acuerdo, Él tenía que entrar en esa comunicación con el Padre. No era cuestión de pedir, sino pedir y lograr ver aquella petición cumplida, pero dentro del marco de la voluntad del Padre. Y de eso vamos a hablar después. Por eso es que existen las dos cosas. No es que Dios quiera hijos pedigüeños. ¿Me doy a entender? No es que Dios quiera, en otras palabras, hacer de nosotros seres derrochantes en el sentido de, sí, como que no, lo que tú quieras, ahí te lo doy. Un padre que malcría a sus hijos. Eso no es lo que Dios ha dicho. Por consiguiente, vemos aquí en el Salmo 48, un salmo que ya hemos leído tantas veces e inclusive lo hemos cantado tantas veces, pero que cada vez que lo cantamos siempre viene a mi mente esta palabra. Dice, grande es Jehová y digno de ser en gran manera alabado en la ciudad de nuestro Dios, en su monte santo. ¿A dónde fue que el hijo iba a orar? Al monte. Él subía. A subir en este caso implica un acercamiento, que es lo que vamos a ver después en una forma más detallada. Él no se quedaba en el valle de la impotencia, él subía, él se apartaba. ¿Por qué? Porque en este monte es donde Dios daba, pero daba conforme a su voluntad. Y esto es mezclando los dos montes, el de Sion, el de Sinaí, y el de Sion. Es interesante que en dos pasajes de la Escritura, entre otros, se nos habla de estos dos montes continuamente. Uno es en Gálatas capítulo 4 y el otro es en Hebreos capítulo 12. Se nos habla del monte Sinaí y se nos habla del monte de Sion en ambos pasajes. Cristo subió al monte, Él iba a orar. Él dice, enciérrate en tu habitación. Esa habitación, esa privacidad, ¿a dónde pudiera tener el creyente mayor comunión que en la ciudad de Dios? ¿Cuál es nuestra ciudad? Hebreos 12 nos dice, no os habéis acercado al monte Sinaí, sino que no se podía palpar, sino al monte Sion, o el monte del cumplimiento. Un monte al cual vosotros os habéis acercado. Esa es vuestra ciudad celestial. Esa es la comunión de millares de ángeles, de espíritus justos, hechos perfectos. Esa es la sangre que habla mejor que la de Abel. Ese es el nombre de Cristo Jesús. Vosotros os habéis acercado. Entrad en esa comunión. Es lo que nos está hablando la palabra. Cristo subió al monte, porque allí es donde él, únicamente él podía tener comunión con Dios. En el monte. Esta palabra monte nos habla no solamente de un lugar elevado, pero al mismo tiempo esa elevación nos da a entender aquello que tiene que ver con un lugar más alto que los hombres. En el sentido figurativo, se entiende. En el Salmo 87, después de haber visto el Salmo 48, en la ciudad de nuestro Dios, en su monte santo. Él es grande ahí. Ahí es donde podemos tener comunión con la grandeza de Dios. En el Salmo 87, dice, su cimiento está en el monte santo. Su cimiento está en el monte santo. Allí es donde iba precisamente el Señor a orar. Allí es donde él iba a tener comunión con el Señor. Y eso es lo que mismo que Él le decía a sus discípulos: apartaos, entre en tu habitación. La pregunta es: ¿cuál es tu habitación? ¿La recámara que tenemos? ¿La cocina que quizás tengamos? ¿El individuo que tiene un efficiency, que es cocina, habitación, todo al mismo tiempo? Como dice la palabra en inglés, in thy closet, en el closet donde mantienes tu ropa. ¿Cuál es nuestra habitación? ¿Cuál es la morada nuestra? ¿No es su morada? ¿No es preferible su morada estar a las puertas de la casa de Dios que vivir en moradas de maldad? Ascendí al monte. Comunión con Dios, no comunión con los hombres, no comunión con nada que tenga que ver con esta tierra. Su cimiento está en el Monte Santo. Lo segundo es, Él subía al monte. Volviendo otra vez aquí a Mateo capítulo 14, entonces vemos que dice, subió al monte a orar. Es a lo que Él iba. Y esta parte de la oración es una de las cosas más, pudiéramos llamarle, más mecánicas que a veces puedan existir. ¿Cuántos saben de que esa es una de las verdades mayores? La oración puede ser algo mecánico. El Señor Jesús, por ejemplo, en la exhortación, en el versículo 5 de Mateo 6, versículo 5, para ser más específico, Él le decía, no seáis como los hipócritas. En otras palabras, no seáis como los fariseos. La oración, que sea algo en tu recámara, algo privado. Vuelvo a decir, quiere decir que no era para orarse públicamente, no, porque si no, Él no hubiera orado públicamente. Así que no estamos hablando de esa clase de oración. Estamos hablando acerca de lo mecánico de la oración. Cuando está hablando aquí la palabra acerca de que Él subió al monte a orar, debemos de considerar como tercer punto lo siguiente: Él oraba. Pero necesitamos ver un poco acerca de qué significa la oración. ¿Qué significa la oración? Primeramente, lo que queremos ver en Santiago capítulo 5 y en el versículo 16 es que allí está escrito que la oración, ¿cuál? ¿Qué tipo? Eficaz del justo. La oración eficaz del justo. La palabra eficaz en cierta forma implica fervorosa. No una oración mediocre, pero una oración fervorosa. La oración eficaz, fervorosa, del justo, ¿qué tiene? Puede mucho. Esto es lo que queremos tratar. La cuestión es oración. Sí, el Señor fue a orar, pero ¿a orar cómo? Y eso es lo que queremos observar. Él fue a orar, pero la palabra nos dice bien claramente que el tipo de oración que tiene valor delante de Dios es la oración fervorosa. La oración fervorosa del justo. Ahora, la palabra orar es una palabra que, y digo esto para que ustedes que, por supuesto, tienen sus Biblias, concordancia, y desean así leerlo en cualquier momento, buscarlo, es la palabra 43:36, como se nos menciona aquí en Mateo 14:23. Esa palabra proscuneo, que es en sí la palabra, esa palabra es la número 43:36. Eso es para aquellos que tienen en su concordancia en inglés strong. 43:36. Y esta palabra, proscuneo, es una palabra que está dividida, es una composición. El significado de esa palabra, pros, significa acercarse. La oración, parte de la oración, lo que significa es un acercamiento. En otras palabras, parte de la definición de esa palabra es la palabra 43:14, pros es la palabra 43:14, que es la que significa acercarse por medio de una dirección. ¿Cuál es la dirección? ¿Cuál es el medio? La oración. La oración es un vehículo. La oración es un vehículo. ¿Se entiende? El intento de la oración, la acción de la oración, es un vehículo. No hay tal cosa como, y no me gusta usar esos términos, mucho menos las cosas del Señor, pero para que me entiendan, en la oración no hay magia. Muchos creen que solamente diciendo, en el nombre del Señor Jesús, y ya ahí se vence todo, ya ahí se cumple todo. No hay tal cosa. La oración es un vehículo, un medio, un canal, por medio del cual uno se acerca, uno se aproxima. Ese es el significado de la palabra pros de 43:14 en la concordancia. La segunda palabra, que es más amplia, proscuneo, es el deseo o el desear o lo que uno anhele. En otras palabras, es aquello que tiene que ver con acercarse a un deseo, acercarse a algo que uno desea. El canal es la oración. El sentido de la oración es el deseo, es lo que está en el corazón de uno. Uno se acerca por la oración, a través de la oración, a ese deseo. Pero, y es donde queremos observar ahora, en Primera de Juan capítulo 5, Primera de Juan capítulo 5, vemos aquí en el versículo 14, dice, y esta es la confianza que tenemos en Él. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Si pedimos cualquier cosa, alguna cosa, conforme a su voluntad, Él nos oye. En otras palabras, tenemos tres cosas en cuanto a la oración. Primeramente, el canal. Segundo, el deseo. Y tercero, ¿en quién se cumple ese deseo? ¿O dónde hemos logrado ese deseo? Hay cosas que hemos pedido a través de nuestra vida que jamás las hemos visto realizadas. Gracias. ¿Por qué? Porque no ha estado dentro del margen, dentro del marco de su voluntad. ¿No están ustedes contentos por eso? Imagínense si el Señor nos hubiera respondido a toda oración. Pónganse a pensar por un momento. Aún en nuestra vida antes de conocer al Señor Jesucristo, si nuestras vidas fueron una calamidad antes de conocer a Cristo, y eso, como dice la palabra, que el sol, ¿no?, se levanta para el justo y para el injusto, aún en su misericordia el Señor no nos oyó la oración de tantas cosas que le pedíamos. Y miren lo que éramos. Mucho menos ahora. ¿Habrá un padre de darle a sus hijos piedras por pan? Y es lo mismo que nos habla acerca de la palabra, acerca de la oración. Él nos oye. Si eso está dentro de la voluntad del Señor, Él nos oye. La voluntad es algo muy, muy, muy en particular. Pedir conforme a la voluntad del Señor. No es pedir por pedir o pedir porque veamos la necesidad. ¿Cuántos saben de que nuestro Padre Celestial sabe las cosas que tenemos necesidad de ellas? Yo no sé realmente cuál es la última vez que yo oré acerca de alguna necesidad que yo tuviese. Yo no recuerdo. Pero, y vamos a ver otra cosa ahora acerca de la oración, relacionada con lo mismo. Pero la oración, a pesar de que nos dice si pedimos cualquier cosa, o alguna cosa, no quiere decir en otras palabras que podamos sentirnos ligeros en pedir. Noten que el énfasis está en su voluntad. Pero para poder llegar a ese punto de pedir conforme a su voluntad o según su voluntad, es necesario lo siguiente. Es necesario que oremos. Pero el orar implica las dos cosas que hemos dicho anteriormente. Implica, número uno, el medio. Esa oración es un acercamiento, es algo ferviente, fervoroso, es algo que nos mueve de donde estamos a aquello, que es el número dos, aquello que pedimos de Él. La oración es aquello que nos insta, que nos mueve. Es el vehículo, hemos dicho, el medio, para llegar a aquello que realmente queremos ver realizado en Él. Vamos a ver en Lucas capítulo 22 un ejemplo de la oración. No que siempre yo recuerdo haber pedido de esta forma, no recuerdo haber pedido de esta forma jamás, pero este es un ejemplo de la oración. Aquí se nos da testimonio de Jesús, el Señor, orando en comunión con Dios. Se nos da testimonio de ellos la única vez que se menciona esto, por motivo de que habían tres testigos allí. Se mencionó de la otra comunión que él tuvo cuando el monte de la transfiguración, pero eso fue distinto. Pero aquí vemos de que el Señor estaba pidiendo. El Señor estaba pidiendo. Dice en el versículo 39, Lucas capítulo 22, versículo 39, y saliendo se fue, noten, como solían al monte. Esa era costumbre de él, como solía. ¿A dónde solía ir a orar? Al monte. Al monte de los olivos. Yo quiero hacer un paréntesis aquí por un momento para dejar esto con ustedes y dejar realmente que el Señor hable a cada corazón. En el Antiguo Testamento hubo un lugar que se llamaba Cades Barnea. ¿Recuerdan? Ese fue el lugar donde el pueblo prácticamente decidió no entrar en la tierra prometida por causa de su rebelión. Hay un Cades Barnea para cada uno de nosotros. Hay un lugar de decisión. En el Nuevo Testamento vemos que hay un monte de decisión. No un valle, pero un monte de decisión. Y vemos que para Cristo también había este sitio, un Cades Barnea, pero en este caso, era conocido como el Getsemaní. Vemos que aquí, cuando Cristo fue, Él fue a tomar una decisión. El pueblo de Israel, en Cades Barnea, decidió, en cierta forma, no continuar. Y aquí podemos ver a Cristo tomando una decisión. ¿Qué hacer? Él fue a orar. Dice, y saliendo se fue como solía al monte de los olivos. Y sus discípulos también le siguieron. Dice, cuando llegó a aquel lugar, les dijo, orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra y puesto de rodillas, oró. Queremos ver en sí cuál fue su oración. Diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no que se haga mi voluntad, sino la tuya. Yo quiero detenerme ahí por un momento nada más. Aquí había una petición. Mi pregunta en estos momentos era, ¿cuál era la petición del Señor Jesús? Aquí había una petición. Pero Él decía al mismo tiempo, si quieres que pase de mí esta copa. ¿Era esa su petición? ¿Cuál era su petición? En otras palabras, tenemos que ver que Cristo no estaba, como se dice vulgarmente, pugilateando con el Padre si habría o no, a ver si fuera posible darle media vuelta al asunto y evadir esa confrontación que él tendría que llevar a cabo. Él, en una forma concisa, sabiendo bien claramente de la forma en que se estaba dirigiendo al Padre, su oración no era, que no quiero tomar la copa. Esa no era su oración. Su oración era, sea hecha tu voluntad. El temor del Hijo era que la voluntad del Padre no fuera hecha. Por eso es que él oraba, Padre, por todos los medios, que sea hecha tu voluntad. Y dice, más adelante, y vean lo que es en sí la oración fervorosa. Estuvimos hablando acerca de la oración fervorosa. ¿Se dan cuenta ya por dónde vamos? La petición del Hijo no era, Padre, que pase esta copa de mí. La oración intensa del Hijo era, Padre, que se haga tu voluntad. Y para ello, ¿cómo oraba él? Dice en el versículo 44, y estando en agonía, oraba más intensamente. Esa es la oración fervorosa. Oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. No era cuestión de evadir, era cuestión de que se cumpliera. La oración, el deseo que había en su corazón, era que fuera hecha la voluntad del Padre. Esa era su vida, él vivió para eso, para complacer al Padre. Y en esos últimos instantes él quería saber de que no habría de apartarse de esa meta. Y para ello, con mayor anhelo, con mayor ahínco, él se aproximaba por medio de la oración a esa petición. Padre, que tu voluntad sea hecha. Que tu voluntad sea hecha. Muchas veces se ha presentado el mensaje como que el Hijo estaba tratando de evadir el asunto. Se presentaba como que la humanidad en él quería... No hay tal cosa. Lo principal en su vida era que la voluntad del Padre fuera hecha. Eso es lo que en sí significa la oración. Es fervor. Es como diciendo, la oración es el canal. La oración es la intensidad del fervor que pueda haber en nuestro aproximarnos a aquello que deseamos. En otras palabras, podemos tomar como ejemplo el caso de ir a New York ahora por carro, o podemos tomar la mayor de la intensificación que puede haber en la oración, el fervor que puede haber en la oración, es la velocidad, por así decir, es el canal que realmente habrá de llevarnos a esa petición que tenemos delante de Dios, la cual está en su voluntad. Esa oración suya no era mediocre, esa oración suya era fuerte, fuerte. Una cosa es decir, Padre nuestro, que el labio, ¿cómo se dice? En los salvadores, del diente al labio, ¿sí? ¿No? De labio para afuera, creo que es. ¿No? Y otra cosa es realmente que salga de lo profundo de nuestro ser esa petición. Padre, sabiendo bien claramente que eso procede de lo más íntimo de nuestro ser. Lo último que queremos ver en cuanto a este aspecto de su comunión con Dios es la adoración. Esto necesariamente no vamos a totalmente verlo en este pasaje, pero sí quiero concluir con Mateo capítulo 14 con las últimas palabras. Vuelvo a leer este versículo una vez más, Mateo 14, 23. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estas son las últimas palabras, estaban. Cuando estamos hablando de la adoración, estamos hablando acerca de aquello que somos en Él. Es en nosotros que se hallan todas las expectaciones, todos los deseos de nuestra vida. Los deseos nuestros no están allá, están en nuestro corazón. Y allí se encontraba el zorro. Hay tres ejemplos muy breves que yo quiero citar. Solamente voy a darles las citas de dos ocasiones en particular, de dos incidentes en particular. Una de ellas que quisiéramos verla en esta mañana. La primera es en cuanto a Isaac, o más bien a Abraham. La cita es Génesis 22, versículos 9 y 10. La ocasión fue aquella cuando Abraham sintió del Señor que debía de ofrendarle a Isaac su hijo. ¿Qué es lo que Abraham quería más que nada? ¿Cuál era el anhelo de Abraham? Ese hijo, ¿no es cierto? ¿Con qué podía realmente Abraham darle al Señor? ¿40 camellos? Tenía muchos, que 50 siervos, 100 siervos, 300 siervos. Podía darle todo eso, pero se quedaba todavía con más cosas. La adoración es aquella que es hecha en verdad. La verdad es algo íntegro. Se adora en espíritu y en verdad. La palabra verdad implica integridad. Todo, 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 todo. No puede haber adoración si no es del todo. Y vemos que Abraham, lo que se le estaba pidiendo era el todo. El todo. Y Abraham estuvo dispuesto a darlo. En Apocalipsis capítulo 4, versículo 10, este es otro pasaje que también les estoy mencionando. El otro era Génesis 22, versículos 9 y 10. Apocalipsis 4, versículo 10. En esta ocasión vemos los seres que allí estaban alrededor del trono. Y dice que junto con esos seres habían 24 ancianos. Es interesante que de los seres no dice mucho, pero acerca de los 24 ancianos dice que tenían coronas sobre sus cabezas. Anoche estuvimos hablando en la clase de los evangelios. Parte de lo que estuvimos hablando también fue acerca de galardones. No quiero mezclar las dos cosas, pero para cuando venga la clase el miércoles que ustedes estén conscientes de ello. Estos ancianos con sus coronas, ¿qué es aquello que el Señor nos ha hecho a nosotros? ¿Reyes y sacerdotes o un reino sacerdotal? 24. Típico, figura de aquello que tiene que ver con las doce tribus de Israel, el pueblo de Israel, con los 12 apóstoles, que en este caso representan también el pueblo gentil. Un sacerdocio completo para Dios. Ellos ponían, dice la palabra, ellos se desprendían de esa gloria para ponerla a los pies del Señor, diciéndole: digno, digno, digno eres tú. ¿Cuánto en el cristianismo no realmente no existe en el cristianismo? Lo que quiero decir antes de concluir o antes de continuar es que en el cristianismo existe mucho esa conciencia de ir al cielo, esa conciencia de recibir mis galardones, esa conciencia de toda esa serie de cosas. ¿Qué hacemos con esas cosas? Escrito está. Ellos ponían esas cosas a los pies del Señor. Hay un pasaje que yo quisiera leer, les dije que quería leer uno de ellos. En Crónicas, Primera de Crónicas, en el capítulo 11. Primera de Crónicas, capítulo 11. En esta ocasión se hallaba David, y en medio de de sus responsabilidades en medio de su vida diaria? Dice en el versículo 17, dice que en esta ocasión él tuvo un deseo, y yo he visto en las escrituras que pocas veces a David se le decía, se le oía diciendo una cosa deseada. Pocas veces. Su deseo, se entiende, el espíritu del Cristo en él era ese. Una cosa he deseado, esta buscaré. Y aquí dice bien claramente en el versículo 17, David deseó entonces y dijo: ¿quién me diera a beber de las aguas del pozo de Belén, que está a la puerta? Esa era su petición. Y aquí, sin tener que entrar en más, sin más elaboración, quiero que observen el sentir, que capten el sentir sin añadir más. ¿Quién me diera a beber de las aguas del pozo de Belén, que está a la puerta? Y aquellos tres rompieron por el campamento de los filisteos y sacaron agua del pozo de Belén, que está a la puerta, y la tomaron y la trajeron a David. Mas él no la quiso beber, sino que la derramó para Jehová. La derramó para Jehová. El deseo, el anhelo, la expectación de uno, la oración de uno, el sentir de uno, una vez que ya uno lo ha logrado, ¿qué hacemos con eso? ¿Lo acaparamos? ¿O con ello? El Señor da testimonio de aquella mujer, aquella pobre viuda. Dice que él en el templo vio lo que todos daban y le dijo a sus discípulos: estos dan de su abundancia, de lo que tienen. Ella no dio mucho. Dice: mas esta ha dado lo que tenía. Esa es la adoración. Cuando todo lo que tenemos, realmente todo lo ponemos y con ello lo adoramos. Jesús estaba allí solo. Lo único que podía dar era a sí mismo. Había orado. Había alcanzado lo que quería. Pero ahora todo lo que podía era ofrendar su propia vida. Lo cual lo hizo como adoración. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. El último versículo que quiero leer en esta mañana es en 1 Corintios capítulo 15. La adoración es el todo. No el todo de lo que nos rodea, sino el todo de lo que hay en nuestro corazón. Allí estaba Jesús solo. No tenía nada para dar, sino darse a sí mismo. Dice aquí en el versículo, capítulo 15, específicamente versículo 27 y 28, dice: porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. El Padre sujetó todas las cosas bajo los pies del Señor Jesús. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todo. Su vida era que el Padre la ocupara toda. Su vida era que el Padre la ocupara toda. Su vida estaba ocupada con el Padre. ¿Se dan cuenta? Su vida es, y podemos relacionar esto con el principio, con el estudio de teología, es el todo del Padre. Es todo lo que el Padre era. Es todo lo que el Hijo sabía que el Padre esperaba de él. La expectación del Hijo era que el Padre lo llenara todo en todo. Para ello, él tenía que ofrendarse totalmente, solo, despedida la multitud,
subió al monte a orar aparte.
Llegaba la noche, se apartaba, subía al monte, oraba. Gloria a tu nombre.